Bien, se los comentábamos antes de irnos a la pausa. El Consejo General del INE retira la candidatura de Morena a la gubernatura, tanto de Guerrero como la de Michoacán. Bueno, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón impugnarán la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue una votación, lo habríamos comentado hace unos minutos con Adriana Estela Flores, muy dividida, 6-5. A ver, a favor, Carla Humphrey, Ciro Murayama, Dania Rabel, Jaime Rivera, Claudia Zavala y Lorenzo Córdoba. En contra, Norma de la Cruz, Uquiba Espadas, Adriana Favela, Martín Faz y José Ruiz. ¿Cómo se toma una decisión de estas dimensiones? ¿Qué fue lo que ocurrió la noche de ayer? Se encuentra con nosotros Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo está, consejera? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luisa. Muy bien, con el gusto de saludarla a usted y a toda la audiencia.
Como siempre, un gustazo que podamos conversar, consejera. ¿Cuál es el argumento en juego detrás de una decisión tan dividida, que además lo habíamos visto en discusiones anteriores? No había una división o un contraste tan fuerte, 6-5.
Pues la discusión nada más y nada menos tiene que ver con qué consecuencias se tiene que aplicar cuando hay una omisión de cumplir con una obligación en materia de fiscalización que vulnera los principios que rigen el sistema, que son transparencia, rendición de cuentas, equidad en la contienda electoral. Ese fue el tema central que ayer discutimos. ¿Qué sanción, qué consecuencia tiene que asumir una persona que omite cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización frente a este modelo tan resguardado, tan fuerte que tenemos en el sistema electoral mexicano? Y esa fue la discusión donde se presentaron los argumentos por parte de las consejeras y los consejeros que integramos el Consejo General del INE, y que a partir de ahí se tomó una decisión, como usted lo dice, con una votación muy dividida, pero creo que desde ambos lados que expresamos nuestras razones para apoyar el proyecto o para no apoyarlo, con razonamientos sólidos. Ahí tuvimos que ver, Luisa, y tuvimos que ponderar qué debe de prevalecer, si estos principios de fiscalización frente al derecho de ser votado de una persona, o si debe de prevalecer el derecho de ser votado. En este caso, 6 consejeras y consejeros opinamos que debe prevalecer el sistema de fiscalización, que no debemos claudicar a un sistema que se ha construido y que se ha reforzado desde el legislativo desde el 2014 con mayor ímpetu, para que puedan seguir funcionando nuestro sistema y pueda la ciudadanía, que es un derecho, a que se le rinda cuentas, a que sea transparente el origen, pero también a que la autoridad pueda ejercer esta facultad de fiscalización de manera plena, que no se evada esta responsabilidad, porque si no, se deja en el aire algo, y algo muy importante: ¿de dónde vienen los recursos? ¿Cuál es el origen de los recursos que se usan para las precampañas? ¿Y cuál es su destino? Tan sencillo, porque nuestra legislación pone límites, y dentro de los límites tenemos sujetos prohibidos para poder inyectar recursos tanto en las precandidaturas como en las candidaturas, pero sobre todo también pues todos aquellos recursos de origen ilícito. Por eso nos decantamos en esa mayoría de 6-5 por hacer prevalecer un sistema de fiscalización.
Consejera, aparte de los argumentos que compartí en el día de ayer, y uno de los que usted mencionaba que me pareció muy interesante, tenía que ver con si estábamos hablando del monto, digamos, de la falta o de la rendición de cuentas. Y usted planteaba esta pregunta, que algo así como el mensaje, por parafrasear un poco, el mensaje que se le daba a los partidos entre qué sale más barato, si violar la ley o verse amonestado y recibir la consecuencia que las propias leyes establecen. Digamos, tenemos casos previos donde se habla en algunas ocasiones de multas que se le han puesto a partidos, a candidatos, y en otros casos también de retiros de registro. Por un lado, por ejemplo, tendríamos el tema de Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León, pero en contraste tendríamos lo ocurrido con México Libre. A lo que quisiera llegar es, desde su punto de vista, ¿esta decisión sienta un precedente?
Pues yo creo que es un precedente muy importante por esto, Luisa. Fíjese que el omitir presentar informes implica que la autoridad no pueda desplegar toda la revisión fiscal y de auditoría que tiene que hacer. Esto quiere decir que se evaden el dejar de presentar los informes de precampaña cuando se hace precampaña, cuando está acreditado un gasto, implica evadir por parte de los sujetos obligados los alcances que puede tener una auditoría. Y entonces, esto es lo importante. Yo creo que debemos nosotros de conservar el modelo para poder hacer de manera amplia, dentro de los plazos tan cortos que nos da la ley, las mejores auditorías para revisar el origen. Y el todo debe quedar muy claro, Luisa. El Instituto Nacional Electoral le han sido concedidas desde la legislación las potestades de fiscalizar los recursos, y ahí tenemos que ser muy firmes. No solo, Luisa, porque la sociedad tiene el derecho sí. a que todo sea transparente, a que se rindan cuentas claras, sino también porque esta fiscalización está alineada con el principio de equidad en las contiendas electorales, en los procesos electorales, que como ustedes saben, es rector en nuestro sistema electoral. Muchas reformas se han dado, entre ellas la desfiscalización, para resguardar este principio también. Y por supuesto, en el sistema democrático no se pueden evadir responsabilidades para evitar los alcances de las revisiones de fiscalización.
Hay dos ejes que de igual manera pues entran en una discusión de estas dimensiones. Por un lado, consejera, el clima, lo que está ocurriendo en estos tiempos electorales tan delicados, tan complejos, con tantas presiones, eso por un lado, y por el otro, la propia situación que está viviendo el estado de Guerrero, digamos, ¿qué pasa con Guerrero como tal? ¿Esto se tomó en consideración al tomar esta decisión, al realizar esta votación? ¿Analizaron el momento tan difícil de tantas violencias que se vive en la entidad?
Hemos tenido en cuenta todo el contexto que se debe de tomar en cuenta, Luisa, pero justamente creo que esos son temas que nos implican tener una mayor firmeza en la vigilancia del origen de los recursos y del destino de los recursos. Creo que es un momento en el que el que ceda el derecho de ser votado de una persona para ese cargo de elección popular no implica que no pueda participar en otros cargos. Por ejemplo, tenemos a una de las personas implicadas aquí, y esto es lo que valoramos nosotros, que fue registrado por el partido para una candidatura a diputación federal, a pesar de que incumplió en el tema de fiscalización para la precandidatura o la candidatura a gobernador. Y esa es la forma de armonizar los derechos. Pero nosotros tenemos que ser claros, Luisa, como autoridad, que el sistema de fiscalización lo vamos a resguardar desde la institución, porque es un pilar fundamental para conocer de dónde vienen los recursos, cómo se usan los recursos y a dónde van los recursos. Y justamente lo que usted decía, no se trata en este caso particular de montos, porque a través de la aplicación de esta técnica de auditoría de hallazgos, se encontró algo. Eso quiso decir que hubo gasto que no se reportó y que se les preguntó nuevamente, que se les pidió que lo presentaran e insistieron en que no se había realizado gasto. Y después nos presentan un informe entero. Esto tiene que ver con una conducta procesal de ocultamiento, de evasión, y yo creo que eso es lo que no se puede permitir, Luis.
¿Cómo queda el Consejo, precisamente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, después de esta decisión? ¿Queda dividido? ¿Queda satisfecho? Eso por un lado, y ya para cerrar, también, consejera, esta decisión se pudo haber tomado por parte del tribunal. Les han devolvido un paquete de amplias dimensiones, un tremendo paquete el que les han dejado entre manos.
Pues en el Consejo General es común que votemos de forma dividida y nosotros seguimos trabajando como colegiado así. Bien. Lo que hacemos es presentar nuestros argumentos y creo que no afecta nada en la colegialidad. Pero déjeme decirle también, hay un punto importante de esto que habla con relación al tribunal. Esta decisión no es la última decisión. Se cumplió con unos parámetros que nos dio el tribunal y al final del camino, ayer se anunció que se va a impugnar, y yo creo que eso está muy bien. Ese es el modelo constitucional que tenemos, y eso va a llegar nuevamente al tribunal, y a partir de las razones que hayamos dado nosotros para esta ponderación que hicimos de qué debe prevalecer, si un sistema o el derecho de una persona que incumplió con esas obligaciones tan relevantes para el sistema y los bienes jurídicos que protege, los va a conocer el tribunal, los va a valorar el tribunal a la luz también de los agravios que le presenten. Así que afortunadamente tenemos un sistema constitucional que responde, Luisa, que responde a las inconformidades que se puedan tener con relación a la decisión de la autoridad, y será el tribunal quien en última instancia pues defina qué debe prevalecer, si el sistema de fiscalización o el derecho de voto de las personas, de ser votados, perdón, de las personas que incumplieron con estas obligaciones tan relevantes.
Por ahora con eso nos quedamos, consejera. Le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada y hablemos muy pronto, si nos lo permite, por favor.
Con muchísimo gusto, Luisa, la agradecida soy yo para esta oportunidad de comunicación. Que tengan todas y todos muy buen día.
Muy buen día. Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué temas? Y efectivamente, a ver, esta decisión pudo haberla tomado el tribunal, les devolvieron un paquete de grandes dimensiones, pero es lo que nos dice la consejera en un caso como este, es que así funciona, digamos, y lo que sigue es que se va a impugnar y que esta discusión posiblemente continúe, posiblemente vamos a seguir escuchando sobre este tema en los próximos días, pero ya tenemos por lo menos de este lado distintas posturas. A favor tenemos 6, en contra tenemos 5. Esta votación que hace que el Consejo General del Instituto Nacional retire estas 2 candidaturas. Por un lado la de Guerrero y por otro lado la de Michoacán. Y se lo preguntamos también a usted que nos escucha. Desde el punto de vista de usted, ¿qué sale más barato? ¿Violar las leyes en nuestro país o recibir las consecuencias que las propias leyes establecen? Ya volvemos.